Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Vázquez del Mercado y con gusto les presento el episodio 16 de Manglar de Historias. Fíjense que estoy muy contenta porque en esta ocasión nos acompaña Carla Surián, mi queridísima y adorada amiga de la generación de Epitafios de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en la conversación que tuvimos se puso tan rica y tan sabrosa que tomé la decisión de hacer un episodio especial, una edición especial de Manglar de Historias, dedicada solamente al personaje del que nos va a hablar Carla Surián. Carla es historiadora, historiadora del arte, y se ha especializado particularmente en el tema de Fermín Revueltas y las vanguardias como el estridentismo de la década de los 20 en México, y van a ver qué interesante el personaje que ahora nos presenta. Fermín Revueltas, como ven su apellido, formó parte de este clan de la familia Revueltas, un clan de artistas y personajes sumamente interesantes que han aportado mucho a la cultura en México. Y, como les digo, la plática se puso muy sabrosa, entonces quiero dejarlos con doña Carla Surián y su personaje Fermín Revueltas. Bienvenidos. Pues mira, podemos empezar con esa pregunta. ¿Quién es Fermín Revueltas y por qué tenemos que hablar de él?
Muchas gracias, Angélica. Estoy muy contenta de estar con tu auditorio, contigo, platicando una vez más de aquellos temas que desde la universidad, desde finales de los 80, principios de los 90, pues empezaron a generar interés en aquellos compañeros de generación. Y bueno, pues a lo largo del tiempo han surgido pues especializaciones, gustos, tendencias. Y pues yo, después de la carrera de historia, me dediqué poco a la historia del arte, a la conservación del patrimonio. No soy restaurador, obviamente, soy historiadora e historiadora del arte, y a la cuestión de los museos. Pero siempre tuve muy presente a Fermín Revueltas. ¿Por qué? Porque me interesaba en un primer momento el muralismo mexicano. Y yo sabía que Fermín Revueltas había sido uno de los muralistas mexicanos importantes en aquellos años 20, cuando se inicia y cuando se gesta toda esta corriente del muralismo. ¿Quién era Fermín Revueltas? Pues obviamente, si uno se remite al apellido Revueltas, bueno, pues es miembro de una familia muy a la usanza renacentista, una familia de Durango, cuyos integrantes, que fueron muchos hermanos, fueron 12 hermanos, ¿no? Tuvieron pues diversas carreras relacionadas con el arte. Podemos conocer al músico, al compositor y violinista Silvestre de Revueltas, que fue el primogénito, que nace en 1899, hasta el más joven, que es José Revueltas, ¿no? Periodista, escritor, dramaturgo, que él nace en el 14, bueno, pasando por otros hermanos, ¿no? Que son la coreógrafa Rosaura Revueltas, que también es muy conocida, los pintores Fermín y Consuelo, y la pianista Emilia. Después de muchos, ¿no? Está Luz, Agustín, la más pequeña se llama María, en fin, ¿no? O sea, son como muchos, como una familia muy a la usanza renacentista, cuando realmente ellos tuvieron, el origen de esta familia está en Santiago por Pasquero Durango, pues hacia inicios del siglo XX, ¿no? Quiero platicar un poco como este origen de Revueltas, de Fermín sobre todo, y de Silvestre, porque el resto de la familia, el papá era, se llamaba José Revueltas, y el papá era tenedor de libros, una suerte de
contador, ¿no?
De contador de aquellas épocas. Entonces él tenía un negocio en Santiago Papasquiaro, Durango, y pues ahí nacen sus primeros dos hijos, que son Fermín, Silvestre al principio, y Fermín en 1901, al año y medio, a los 2 años. Y bueno, ellos tienen mucho la relación con los cimbres de Durango, con los mineros de Durango. ¿Por qué? Porque el abuelo, por parte de la madre, fue minero. Mucha de la vida que ellos recuerdan de chicos son los cimbres de Durango, ¿no? De Canatlán, de Canelas y todo. Y ahí se desenvuelven los primeros años, ¿no? Pero después, ¿qué sucede con los revueltas? También, por una parte, el padre era negociante, era tenedor de libros, tiene que moverse a varios lugares, sobre todo por la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces llegan los años de movimientos a Colima, llegan los movimientos a la ciudad de Durango, y se movían con la familia, que ya no era nada más Fermín y Silvestre, sino eran como los hijos que iban naciendo, se instalan en Guadalajara, hasta que, bueno, pues ya el movimiento revolucionario está en su etapa muy álgida, y tenía mucho miedo el papá, don José Revueltas Gutiérrez, de que sus hijos, sobre todo los dos mayores, los enrolaran en la bola revolucionaria, ¿no? En todo este movimiento y que los mandaran a pelear. Entonces, lo que hace que es que con los pocos o muchos ingresos que él tiene, los manda a un internado en Austin, Texas, y ahí permanecen de 1916 al 18, que se pasan a Chicago. Digo, esto sigue sucediendo mientras van naciendo los otros hijos, ¿no? Y mientras van moviéndose de ciudad en ciudad, los demás hermanos, ¿no? Ya de hecho en 1916 o 17, cuando ellos se marchan a Estados Unidos, ya nace José Revueltas y Rosaura, ¿no? Ya están casi todos completos, ¿no? Ya está casi completa la familia. Pero bueno, si me permiten hacer esta pequeña conceptualización de lo que fue esta juventud, que fue tan importante y fue la que los marcó, sobre todo a los dos primeros, a Silvestre y a Fermín, es que ellos cuando están en el internado de Austin, justamente ahí, en ese internado, en esa región de Austin, llegaban los aeroplanos de Estados Unidos que iban a pelear a la Primera Guerra Mundial. No solamente había revolución en México, sino había estallado la Primera Guerra Mundial. Entonces había, si aquí había muchísimos problemas sociales y económicos y políticos, allá igual. Porque, bueno, había cortes de luz, había mucha carencia en muchas cosas. De hecho, hay unas cartas que les escribe Silvestre y Fermín a su papá diciendo la tremenda situación por la que estaban pasando. De hecho, en una de esas cartas le dice: ¿sabes qué? Te estoy escribiendo y está muy mala la letra porque no sirve el mango y no podemos ir a comprar cosas, ¿no? A la ciudad, ¿no? De estar en este internado. Después de esto, en 1918 pasan a Chicago. Y bueno, pues ahí es el gran apogeo, sobre todo, pues de toda esta parte artística que viene de Europa, ¿no? Llega de Europa a Nueva York y a Chicago. Y también, bueno, pues la época que se conoce como la prohibición, ¿no? Ahí los hermanos, en teoría, Fermín iba a estudiar arquitectura y Silvestre iba a estudiar comercio, pero pues no, o sea, Silvestre se va desde muy pequeño, tiene un violín y se va a estudiar al Music College, y Revueltas va a tomar cursos en el Art Institute porque pues la arquitectura no lo convence. Y si no fue matriculado, si no es un egresado del Art Institute, sí tomó muchos cursos ahí. ¿Qué sucede en este momento con los Revueltas? Aprenden de todo. En Chicago hay un gran movimiento artístico, ¿no? Llegan muchas exposiciones, incluso en el 18, que es el fin de la Primera Guerra. Llegan muchas exposiciones de México, llegan exposiciones de Europa, llegan exposiciones de Asia, ¿no? De Japón sobre estampa y todo esto. Entonces abrevan de todo lo bueno y también, pues bueno, de todo lo que pasaba en aquellos speakeasies, ¿no? De Chicago, que eran voy a explicar lo que eran los speakeasies, lo que se conoce ahora como antros en actualmente, que eran como unos lugares en medio de unas fachadas que eran como de velatorios o de hospitales o de tiendas como muy correctas, y que en el trasfondo pues estaban todos los músicos de jazz, de blues, estaba pues la...
el reventón.
El alcohol que estaba, exactamente, que estaba prohibido. Entonces, bueno, todo esto lo aprenden, bueno y malo, inician estas carreras artísticas ya en firme, y en 1920 deciden regresar, no regresan a Durango y regresan a la Ciudad de México, donde ya estaba la familia. El papá muere como en 24, el papá de ellos, pero a los hijos pequeños que estaban en la Ciudad de México, que fueron Rosaura, que fueron José, les da una buena educación. Ellos van al colegio alemán. O sea, esta segunda camada de los siguientes 5 hijos se crían en la colonia Roma, en unas casonas de las calles de Querétaro, de Guanajuato, y van al colegio alemán. Es decir, la familia Fermín Revueltas, a pesar de haber tenido toda esta vida muy difícil, que era la vida de los mineros y la vida de los simbres y la vida revolucionaria de andar moviéndose de un lugar a otro, pues llegan a un lugar donde medianamente en los años 20 puede haber alguna posibilidad en la colonia Roma. Entonces, bueno, pues aquí es donde empieza pues ya la carrera profesional, el desempeño de Fermín Revueltas, su consolidación, igual el de Silvestre. Silvestre, pues, se mueve mucho, ¿no? Vive en París, vive en Estados Unidos, vive en algunas otras ciudades de Europa, ¿no? Pero de quien nos vamos a centrar es en Fermín Revueltas.
Claro, además les toca una Ciudad de México en la década de los 20 también con un ambiente cultural e intelectual muy interesante, ¿no? Están los contemporáneos, están las vanguardias, están los estridentistas, está Vasconcelos inaugurando la Secretaría de Educación Pública, en fin, como que sí les toca un movimiento interesante en esa década, ¿no?
Y ellos se saben mover porque Fermín Revueltas, vamos a irnos ya encaminando a la cuestión, sobre todo con Fermín, porque si no, no acabaríamos con todos los hermanos. Pero él llega y él, por alguna extraña razón que ni conocen, ni se conocen los libros, ni por memorias, ni a través de sus descendientes, de los familiares, por algo él llega harto de Estados Unidos, del inglés, de todo esto, ¿no? Entonces llega y lo que hace es que se va hacia la Academia de San Carlos y habla con el director, Alfredo Ramos Martínez, y le dice: yo quiero ser profesor. En ese momento había dos academias, por decirlo así, o una academia con una opción que era la Escuela de Pintura al Aire Libre. Las escuelas de pintura al aire libre, bueno, pues estaban en Chimalistac y estaban en Coyoacán. Entonces a él le encanta la idea de ser profesor de estas escuelas de pintura al aire libre, donde, bueno, pues no estaban las rigideces académicas, no te tenías los niños, los jovencitos no se tenían que matricular y tenían que ir a la calle de Academia 10 del centro de la ciudad, y podían, en ese entonces Coyoacán y Chimalistac, bueno, pues eran los alrededores de la ciudad, ¿no? Podían pintar libremente, una pincelada muy, muy impresionista, pero eso era un poco romper con los cánones academicistas, ¿no? Del dibujo perfecto, de los modelos, de todo esto. Entonces ahí yo creo que encuentra una buena... un buen ambiente, porque además, ¿con quién está, no? Está con Fernando Leal, está con Jean Charlot, está con Ramón Alba de la Canal, con un grupo, comandados también, era director de las escuelas de pintura al aire libre Ramos Martínez, y también era director de la Academia San Carlos, ¿no? Entonces, esto los hace generar como un vínculo también con toda esta... con la niñez, con todos estos chavos y con todos estos jóvenes que quieren por lo menos empezar a plasmar, ellos sabían, o sea, no es de que llegue de 1920 o 21 o 22 y se acabe la revolución, no, se acaba esta etapa armada sanguinaria tremenda, pero subyace todavía un gran dolor. Entonces yo creo que a través de la pintura, a través del estar contemplando la naturaleza, del recorrer, a través de que los niños y jóvenes que acuden a esos lugares, estas escuelas de pintura, se sienten acompañados, bueno, pues es más fácil conformar un grupo. Y es importante hablar de las escuelas de pintura porque a través de las escuelas de pintura al aire libre se enteran de que llega un gran pintor cubista, ¿no?, que se llama Diego Rivera, ¿no? Entonces lo quieren conocer, en fin, ¿no? Ya estando, estamos hablando de 1921, cuando son las fiestas del centenario de la consumación de la independencia, cuando muchos pintores llegan, cuando se hace una gran exposición de arte mexicano y de artes populares en México. Entonces, y cuando sobre todo nace la SEP y su ministro, ¿no? El ministro se llama José Vasconcelos, el secretario de Educación, empieza a tratar de hacer una reestructuración cultural, ¿no? Ahí es cuando empieza esta primera idea de decorar los muros. Hubo un cierto grado de interés en estas decoraciones monumentales, en los frescos, y ahí sí, Diego Rivera, Ángel Zárraga, el doctor Aki, conocieron, ¿no? Conocieron a Giotto, conocieron a Masaccio, conocieron a Da Vinci, a Miguel Ángel, a Rafael, cuando estaban como pensionados en Europa. Y eran pensionados no de un régimen revolucionario, eran pensionados del régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces llegan con toda esta carga de los grandes frescos del Renacimiento, y algo hay alguna concatenación de intereses que José Vasconcelos pues conoce esto, pero en el fondo sabe que es muy importante este lenguaje en grandes dimensiones. No se llamaba obviamente muralismo, eran algunas decoraciones monumentales, y entonces empieza a conformar un grupo para que después de la revolución al público en general, a los estudiantes, porque se empiezan las decoraciones monumentales en ámbitos, en instituciones de cultura, en la preparatoria, en el anexo de la preparatoria y en la Secretaría de Educación, pudieran en formato grande, pues, relatar historias, ¿no? Relatar, ya después vino el relato de la revolución a través del muralismo, pero en un principio era como ir acomodando toda esta hecatombe que había sido la revolución mexicana. Eso me refiero con lo del renacimiento. Jean Charlotte, en su autobiografía que se llama El Renacimiento, el muralismo mexicano, bueno, pues dice que también que fue un renacimiento porque durante muchos siglos, o por lo menos muchas décadas, se dejó de usar la pintura mural aquí en México. Digo, estamos hablando de la época prehispánica, ¿no? De cómo estaban decoradas las ciudades, esto, ¿no? Y ya después, a partir de la colonia, el siglo XIX, cae en desuso esta cuestión del fresco. Sí hay obras monumentales, hay lienzos monumentales, pero todavía a fines del porfiriato se usaba mucho vitral y se usaban como algunas técnicas en muro, que bueno, no eran para nada el fresco, la técnica del fresco renacentista italiano, ¿no?
Oye, ¿por qué se le antoja a Fermín entonces, no, por qué se inclina más por el muralismo o por pintar en muros y no en caballete? ¿Qué es lo que lo hace tan atractivo para Fermín? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Porque es moda? ¿Porque...?
No, pues yo creo que fue por varias razones. Una de ellas fue la económica, porque bueno, estaban las clases y todo era era necesario complementar ese ingreso con otro, pero además llega José Vasconcelos y les ofrece un contrato a todo este grupo del... Ah, bueno, sí, pues sí, eran seis o siete muralistas que si les interesaba tomar los muros, o sea, imagínate a un joven de 19 años, como Fermín Revueltas, que le ofrezcan los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, por lo menos un muro.
Hoy es el San Ildefonso, ¿no? El museo, pues.
Ahora es el antiguo colegio San Ildefonso que funciona como un museo universitario, depende de la Universidad Nacional. En aquel tiempo era la Escuela Nacional Preparatoria. Nada más había una, ahorita hay muchas, ¿no? Pero esa, de hecho, algunas personas de la época de nuestros padres estudiaban ahí en la preparatoria de San Ildefonso, en la prepa 1, ¿no? Pero entonces imagínate, a un joven de 19, a un grupo de jóvenes entre 19 y 22 años, les dices que les propones que van a tener unos contratos murales para decorar los interiores de la escuela preparatoria. Bueno, pues para ellos es una oportunidad de oro, ¿no? Además, en aquellos años del muralismo temprano, ahí se inicia, de hecho, con Roberto Montenegro y con el doctor Adl y con Javier Guerrero en el anexo de la preparatoria, que ahorita es, si no mal recuerdo, el Museo de las Constituciones. Era el anexo, era San Pedro y San Pablo. Y después Vasconcelos, ahí están ellos tres trabajando, después Vasconcelos dice, bueno, pues ¿por qué no en la preparatoria? Entonces al primero que le dé el anfiteatro de la preparatoria es a Diego Rivera y se va a buscar Vasconcelos a las escuelas de pintura, habla con el director, con Ramos Martín, le dice, a ver, pues ¿quién me recomienda? Y pues quienes levantan la mano son ellos. Ahora, ellos no sabían, no dimensionaban la importancia que podía tener ese primer laboratorio que fue la preparatoria, ¿no? Porque además ni siquiera hablaba en un primer momento de temas revolucionarios. Después, claro, llega Orozco y pues decora todo el tercer piso, pero en aquel 1922, ¿no? 22, 23, están trabajando con temas muy disímbolos, pues a base de simbologías, ¿no? Por ejemplo, Fermín Revueltas y Ramón Alba de la Canal son temas de símbolos, pues, ¿no? Pero que hacen confluencia. En lo que era la entrada por la calle San Ildefonso, ahí están los dos murales que reciben al que entra a la preparatoria. Está de un lado la alegoría de la Virgen de Guadalupe, y enfrente es el de Fermín Revueltas, y enfrente está el desembarco de los españoles, la cruz, el desembarco de la cruz, ¿no? Son como temas muy, muy simbólicos, ¿no? El de Revueltas no es fresco, obviamente. Él se desespera mucho porque no pueden, aunque haya un libro que se llama Palomino, este manual, el más importante de todos los tiempos para la pintura mural, no para el fresco, ¿no? No, le cuesta mucho trabajo pintar y prefiere la encáustica, que es una imprimatura de color sobre el muro y fijarla con un cautín, con un, ¿cómo se dice? Con un soplete, con fuego, ¿no? Cosa que no pasa con el fresco, que el fresco es pintura al fresco, ¿no? Es otro tipo de técnica. Entonces, ahí es donde tienen la gran oportunidad y realmente crean obras monumentales. La de Fermín Revueltas, la alegoría de la Virgen de Guadalupe, no sé, yo la he llamado, y con todo el respeto, obviamente, pues es una figura religiosa, es una guadalupana con unos colores vermellones y magentas, sobre todo, que es donde abajo hay una serie de fieles y hay una mujer embarazada. Es como un tributo a la vida, es como un tributo a la fertilidad, ¿no? Es una imagen religiosa, pues porque es la guadalupana, pero también es una imagen es una estampa del paganismo en cuestión de fertilidad, ¿no? Es como la mujer, es como, como esta posibilidad, ¿no? Y enfrente, bueno, pues también está el tema religioso, que es el desembarco de la cruz. Ese es, yo creo que el inicio de además que es un muro tan, son muros tan imposibles casi de acometer, porque son muros, es una entrada muy pequeña y son muros altísimos. Entonces, tenían que jugar, ahí también fue otro desafío, tenían que jugar con la perspectiva, con los personajes en fuga, porque si pintas tal cual, si alguien lo viera de frente y lo pones arriba, se distorsiona la imagen. Entonces tuvieron que hacer una serie de proyecciones, ¿no? De perspectivas fugadas y trastocadas para que pudiera uno ver desde abajo las dimensiones. Ahora, nada más para cerrar esto, Diego Rivera en el anfiteatro hace una encáustica, también están aprendiendo la técnica del fresco, después la aprenderá, que se llama la creación. Y en los otros dos, en la escalera principal, está Fernando Leal de un lado con un tema que es la calle de Tenochtitlán, y enfrente es la fiesta del Señor de Chalma, que la hace a Charlotte, es esto de Tenochtitlán, y enfrente es la fiesta del Señor de Chalma con Fernando Leal, ¿no? Es el gran impulso.
Y de ahí, bueno, me encantaría clavarnos en el año de 1922 porque pues es un movimiento internacional, ¿no? De esto hablábamos, de las vanguardias que nos encantan, que hemos hecho visitas, hemos hecho recorridos a museos. Ir con Carla es una maravilla, ir a un museo. Tiene toda esta experiencia y esta sabiduría de tantos años de estudio. Pero bueno, ¿por qué entonces ya ahí lo estudiaste? Me queda claro que lo tienes bien, bien masticadito. ¿Pero qué lo hace especial? ¿Por qué Fermín? ¿Por qué no Leal o Charlotte? ¿Por qué te gustó Fermín?
Bueno, Revueltas me interesó por ser un pintor con un gran colorido, con un gran sentido de la espacialidad. Sobre todo los personajes son tan vivaces, es tan lúdico, y puede ser también tremendamente o sea, lúdico por una parte, pero sí, o sea, los temas que él puede tocar también pueden ser muy violentos, como los anteproyectos murales sobre la conquista en Michoacán, ¿no? Pero es sobre todo el colorido, sobre todo la conexión que él tiene, la vida que él tiene en Estados Unidos cuando llega, y la relación con los muralistas, y cómo se va formando también, por una parte, en el óleo, en los caballetes, en la gráfica, porque después hace mucha gráfica de propaganda, ¿no? Y cómo se va transformando. Él solamente vive 34 años. O sea, cómo en 34 años puede ser capaz de ser un maestro en todas estas artes, en la gráfica, en el diseño tipográfico, en el mural, en el lienzo, en la acuarela. ¿Cómo me detonó esto de Fermín? Un día leyendo las memorias de David Alfaro Siqueiros, me llamaban el coronel Lazo, y lo que él cuenta es una situación que se vive en la preparatoria, porque voy a hacerlo muy sintéticamente para leer la parte que más nos interesa. Obviamente, en la Escuela Nacional Preparatoria me interesaba aquella polvareda, ¿no? Y unos taladrando y otros con sopletes, y otros, o sea, era una escuela en obras. O sea, sí eran los muralistas, pero había muchos, no solamente eran los muralistas, eran los ayudantes, era la cal, era todo el ruideral, ¿no? Era estar martillando andamios, ¿no? Entonces, todo esto genera en los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria una versión que siempre están en pique. De hecho, el escultor Ignacio Zunzolo y y Diego Rivera iban armados, ¿no? No para asesinarlos, pero sí para marcar como esta, como esta distancia, ¿no? Porque de veras, luego les tiraban, ¿no? Desde arriba, ¿no? Algunos contaban que los pintores les tiraban pintura a los estudiantes, o sea, era una batalla campal. Y entonces, ¿qué fue lo que pasa con Revueltas? Que bueno, eso ahí medio iba, había muchos problemas, al día siguiente amanecían rayados los murales, fue una época muy dura, pero solamente, ¿sabes por qué la remontaron? Porque eran jóvenes y porque en los 20 estaba todo por hacerse. Entonces, bueno, Fermín Revueltas tenía un ayudante que se llamaba Máximo Pacheco, un jovencito oaxaqueño que llegó a ser un gran pintor. Y pues Fermín, muy listo, a veces, eso es lo que cuenta Siqueiros, que a veces terminaba pronto y lo dejaba él haciendo el trabajo sucio, ¿no? El trabajo rudo. Y un día llegó Vasconcelos y le dijo a Máximo Pacheco, a ver, jovencito, ¿dónde está Revueltas? No, pues quién sabe. Y entonces dice, entonces, ¿no? Los ayudantes hacen el trabajo, ¿no? De los pintores. Se quedó esperando mucho tiempo Vasconcelos haciendo otras cosas. Llegó, se oiga, y Revueltas, no, pues es que no sé. Dice, muy bien, pues entonces a partir de hoy, el sueldo de Revueltas va para usted, ¿no? Y entonces, así pasó durante algunas semanas, ¿no? Durante algunas rayas semanales. Pero pues obviamente Fermín Revuelta le decía, ¿sabes qué? Ve y cobra y ya me das lo mío. Y se enteró Vasconcelos de esto. Y bueno, entonces le dijo un día a Revueltas, ¿sabe qué, Revueltas? Él le dijo al pagador de la preparatoria, ¿saben qué? A partir de hoy nadie recibe nada, ni el jovencito, ni Fermín Revueltas. Y bueno, eso fue la puntilla. Si me permiten leer un...
Adelante.
Un momento, ¿no?
Ajá.
Siqueiros en su autobiografía relata la secuela del suceso. Al llegar en una ocasión a la preparatoria por el lado de San Ildefonso, donde estaba la entrada de estos murales, me encontré con una multitud de alumnos y maestros de la propia escuela, a la vez que público en general, en actitud de gran sorpresa. ¿Qué había pasado? ¿Quién había ordenado que cerraran todas las puertas de la preparatoria, de la calle principal y la del lado de Justo Sierra? ¿Quién había ordenado que se colocara aquella bandera rojinegra en lo alto del edificio? Repentinamente, oí que pronunciaban mi nombre, dice David Alfaro Siqueiros, y reconocí que lo hacían las autoridades de la SEP que laboraban en el edificio de enfrente. El licenciado Vasconcelos, entonces secretario de Educación, me llamaba con extrema urgencia. Al penetrar en una gran sala, me lo encontré y avanzando agresivamente hacia mí, con grandes gritos, me dijo, lo que ustedes están haciendo y su famoso sindicato, no lo voy a seguir tolerando. Ese loco de Revueltas, por sus propias pistolas y en estado de ebriedad, llegó esta mañana muy temprano a la escuela y a punta de pistola sacó al prefecto y a todos los mozos y se ha encerrado dentro alegando de que no abre hasta que le paguen lo que le deben.
Claro, buenísimo.
Entonces me sigue, es un párrafo más. Me condujo hasta la ventana de la secretaría y mi sorpresa fue enorme. Fermín Revueltas, con un enorme pistolón en la mano, se paseaba por el pretil de la escuela. Solté la carcajada. Vasconcelos también empezó a reírse. Se trata de la más increíble de las huelgas, dijo Vasconcelos, la huelga de un solo hombre contra todos los demás. En un primer momento quise ordenar que la policía o los soldados del cuartel de enfrente lo sacaran por la fuerza, pero sabía que ese muchacho es un atrabiliario y que se hubiera defendido a balazos, lo cual seguramente hubiera ocasionado que lo mataran. ¿Pero qué cree usted, Siqueiros, que debamos hacer en su calidad de secretario general del sindicato? Siqueiros era secretario del sindicato de pintores, ¿no? Pues le dije, es muy sencillo, ordene que le paguen. ¿Cuánto le deben a ese loco de Revueltas? Decía Vasconcelos. El pagador contestó y Vasconcelos replicó, está bien, entrégeselos aquí al señor Siqueiros y que él se los lleve. Avanzando entre la multitud le gritaba yo a Revueltas, Fermín, Fermín, ya ganamos. a la vez que le mostraba la bolsa de los dineros. ¿Qué qué? Me decía desde arriba con unos ojos ambulantes de ebrio. Aquellos inmensos ojos negros, en ese momento, más enloquecidos que nunca. Mis palabras provocaron un entusiasmo entre la multitud que comenzó a vitorearnos a Revueltas y a mí. Entonces indiqué a Revueltas que bajara. Él, aún con el revólver en la mano, solo abrió la puerta cuando tocó la plata. El acontecimiento terminó en una cantina próxima donde Fermín y yo bebimos el fruto de la victoria.
Está buenísimo.
Bueno, digo, o sea, quitando la, toda, toda esta parte pues de acontecimiento, y yo creo que un poco aderezada también por los recuerdos de Siqueiros, eso lo hacía un hombre de su tiempo a Revueltas. Eso yo creo que lo marcaba, él tenía 20 años. O sea, ahorita nosotros, tú y yo, vemos a alguien de 20 años y es un joven para nosotros, es alguien que apenas se está abriendo camino, ¿no? Creo que la valía de las Revueltas, más allá de este incidente, está en el estar buscando, conociendo gente, sobre todo trabajando mucho en la exploración de ideas y sobre todo en algo maravilloso que es la docencia, ¿no? Yo lo que me dediqué a hacer es, con lo que tenía de la obra, que fue la primera aproximación, es construir a este personaje y seguirlo leyendo y empezarme a integrar toda una serie de información, sobre todo con la familia. Entonces, bueno, pues sí, había opio, había alcohol, ¿no? Había marihuana, no sé en qué medida pudieron haber sido buenos o malos consejeros de los años 20, pero también los años 20 fue eso, ¿no? Y también los años 20 fue el boom emocional después de las dos guerras, de la revolución rusa, ¿no? Y en México sí. También.
Bueno, y además experimentar, acuérdate, el propio, bueno, Salvador Novo y Javier Villarrutia, por ejemplo, tuvieron su etapa de experimentar la creación con psicotrópicos encima, ¿no? para ver qué pasaba, o sea, también esa, un poco también iba por ahí, ¿no? Hay un tema que también me parece que es interesante ver y creo que sucede en esa época también, donde los artistas están cuestionando su papel en la sociedad, ¿no? O sea, hay una parte que no es el arte por el arte, o no es solamente el golpe estético, sino también hay un compromiso con su entorno y pues con su función como parte de sus comunidades, ¿no? ¿Qué pasa con Fermín?
Pues yo creo que Fermín tiene dos vertientes. Una, pues obviamente la función social del arte, ¿no? La que debe de tener todo artista, y sobre todo que él, como miembro del SOTPE, el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de México, él se forma como miembro, se forma como un miembro activo, y sobre todo decía, un poco lejos la pintura del caballete, en este plan que ellos llamaban, con sus palabras, burgués, y hay que hacer un arte de contenido social, ¿no? Un arte que pudiera generar en la gente que lo ve un sentido de justicia, de equidad, un sentido de compromiso social, sobre todo con estos grandes personajes que en aquella época, y fueron muy representados en la plástica mexicana, fue el soldado, era la maestra rural y el obrero. Ellos juntos iban a ser, ellos eran agentes sociales de cambio. Y finalmente también el arte en esa época, este tipo de arte, porque había muchas vertientes, pero este tipo de arte era que el arte sirviera para la transformación del ser humano, ¿no? Del mexicano en esta etapa posrevolucionaria, ¿no? Que lo posrevolucionario llegó hasta los años 50, ¿no? O sea, todo este discurso posrevolucionario Y si ahorita nos apuran mucho, tampoco se ha definido totalmente. Aquí quiero hablar de esta vertiente, bueno, porque hacen la parte de gran formato de Fermín Revueltas, que fue el mural y el vitral. Sí hay muchos trabajadores, hay maestras, ¿no? Hay como toda esta parte productiva de la sociedad que va a convertir a México en un mundo mejor, ¿no? Va a convertir a México en un mundo industrializado, pero donde la máquina no se coma al trabajador, sino que, ¿no? Sino que al revés, ¿no? O sea, sea un arma, una herramienta para toda esta evolución y revolución y desarrollo dentro de la sociedad. Ahora,
y la educación, qué importante, ¿no?
También. Bueno, claro. Uh-huh. Claro, y la educación, ellos no dejan de ser maestros, ¿sí me explico? Es un vínculo indisoluble con un compromiso que ellos adoptan. Porque además se van a las misiones culturales y las misiones Fermín Revueltas en los 20, cuando está el maximato, en los 28 o 29, se va a Tabasco, se va, o sea, se va a las misiones culturales donde a la gente se le enseña a saber hacer, ¿no? Y entonces, sobre todo en Tabasco, que en aquella época estaba de gobernador Garrido Canaval, ¿no? Cierran muchas iglesias y esas iglesias se vuelven como unos centros de experimentación de teatro, de marionetas, de hacer pendones, ¿no? De generar cosas. Incluso con unos sueldos bastante exiguos, pero tenían esa consigna. De hecho, Fermín Revueltas va con su esposa y con su hijo. El hijo se enferma de paludismo allá, tienen que traerlo y se tienen que regresar, porque sí, las condiciones son muy precarias las que viven ellos. Ellos, por lo menos Fermín Revueltas, no parte de este compromiso social para enriquecerse, ni mucho menos. Esta es una parte.
Bueno, ya vieron que Carla sabe un montón de cosas y del estridentismo y de las vanguardias. Creo que nos vamos a echar después una platicadita. Me he quedado con muchas ganas de seguir con ese tema. Pero bueno, ya se nos alargó un poquito el tiempo, Carla. Nada más quisiera que nos recomendaras ¿Qué murales de Fermín son accesibles al público y que podríamos tener en una lista próxima de visitas?
Uy, pues ahí sí hay dos, nada más. De todos los murales que él hizo y de los que quedan fotografías, solamente quedan dos. El de la Escuela Nacional Preparatoria, Antiguo Colegio de San Ildefonso, es uno. Que es el primero, curiosamente queda el primero que hizo y el último. El último es la alegoría de la producción, que está en Monterrey y que estuvo durante muchos años en una institución bancaria aquí en México, que fue del 34, ya era el último mural que hace, pero está en el Parque Fundidora ahorita. Este mural se llama Alegoría de la Producción y es un fresco. El primero fue una encáustica y el último que hizo es un fresco. Si uno hace una búsqueda en la red, puede ver murales. Ahí creo que es un buen momento también para poder navegar, no solamente en la parte de gran formato de Fermín, sino ver sus obras, ver sus óleos, ver el colorido, ¿no? de los temples, de los óleos, de las encáusticas, de la gráfica, de la acuarela, ¿no?
Carla, ¿algo que nos quieras comentar? ¿Algún cierre que quieras hacer?
Pues, no, pues agradecerles a todos. Si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues que me lo hagan llegar a través tuyo. Realmente, Fermín Revueltas, y no está a la altura generacional y sobre todo de este boom de la gente que dice, no, pues es que los grandes muralistas, ¿no? Fueron Orozco, Rivera, así. Claro que sí, nadie lo duda, ¿no? Pero también hay que volver la cara a este otro grupo de grandes muralistas jóvenes. O sea, si Fermín Revueltas no hubiera muerto a los... Él hubiera, no existe en la historia, pero si no hubiera muerto a los 34 años, tendría una producción insólita. inusitada, ¿no? Pero todo lo que hizo lo sí está a la altura de los grandes muralistas mexicanos, ¿no?
Muchas gracias a Carla Surián, autora del libro Fermín Revueltas, constructor de espacios, editado por RM y el IMBA en el año 2002. Búsquenlo, por favor, es una oportunidad de ver parte de la obra que ya no es accesible al público de Fermín Revueltas, y además, desde luego, acompañados con este recorrido, esta investigación tan profunda, tan bien documentada de parte de Carla. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Manglar de Historias.